En este episodio de Nación Vino, y siguiendo una de las premisas principales, que es ser absolutamente federales y compartir historias de todo nuestro país, hacemos un viaje virtual hacia el sur de Argentina. Hablar de vinos de la Patagonia es casi en forma inequívoca tener presente en la mente a este gran enólogo que no solo ha formado parte de bodegas de renombre, sino que ha asesorado y colaborado con muchas otras de la región. Y no solo vas a comprender por qué le dicen el mago de los vinos patagónicos, sino que también vas a conocer por qué él mismo dice que el vino le ha dado la posibilidad de, hablando en términos futbolísticos, jugar con Maradona y con Platini. ¿Te gustaría saber más? Pues acompáñame ahora mismo al encuentro de nuestro invitado. Disfrutarás de un relato cargado de lujo de detalles y emociones, y en el que, por sobre todo, conocerás la infinita calidad humana que tiene, lo cual va mucho más allá de cualquier título. Mi nombre es Edgardo Suárez, y desde este territorio virtual que es Nación Vino vamos a abrir otra botella repleta de historias. En este encuentro disfrutamos de vinos de la bodega Corral de Palos, de San Luis, y de Alapar Espumosos, de Mendoza. Conoce más en corraldepalos.com y alaparespumosos.com.
Hola y bienvenida, bienvenido. Estamos a punto de descorchar un nuevo episodio de Nación Vino, así que espero tengas ya tu copa servida para disfrutar este momento junto a quien nos visita hoy. Como cada semana, te proponemos escuchar las historias contenidas en las botellas para conocer más aún sobre esta mágica bebida. Comenzamos ahora mismo a saborear este encuentro.
En esta segunda parte de nuestro encuentro con el enólogo Marcelo Miras, nos habla sobre la evolución de la enología, sobre el presente y su visión sobre toda la región patagónica. Repasa aspectos de su relación con bodega Humberto Canale y bodega del fin del mundo. Y también comparte sobre los inicios de la bodega familiar Miras, el rescate que realizan de viñedos antiguos y otros conceptos muy interesantes. Continuamos. Permíteme, Marcelo, por favor, justamente de esa época, de esos años en Humberto Canale, leí en una nota, en relación un poco también a lo que decías de tu edad, que los enólogos más maduros han atravesado dos etapas bien marcadas, y decías que has tenido la dicha de ver la decadencia y el resurgimiento, que te consideras parte de ese resurgimiento. ¿A qué te referías en esa nota con la decadencia, Marcelo?
Mirá, a ver, haciendo un poco de historia.
Sí.
En la década del 70, en la década del 80, de 1970-1980,
sí.
Río Negro era la tercera provincia vitivinícola de Argentina. Tenía Bien. Alrededor de 17.000 hectáreas. Habían inscriptas en el INB 220 bodegas. No estaba San Patricio del Chañar. Debo aclararlo.
Claro, exacto. Sí, señor. Sí, señor.
Entonces, todos los avatares que fueron pasando de la situación, digamos, económica, financiera del país, hace impacto en aquellos que llevamos actividades, y especialmente actividades productivas. Entonces, yo lo que fui viendo de que iba desapareciendo la vitivinicultura en el Valle de los vinos de mesa, como así se llamaban en ese momento. ¿Y por qué? Por el gran avance que había desde Mendoza hacia la zona, y especialmente cuando se asfalta todo ese tramo que había de la ruta. Creo que la 151 que une Mendoza con Río Negro, y te imaginas que desde San Rafael y Alvear son 650 kilómetros asfaltados.
Claro.
Entonces, ¿qué pasó? Por un lado, por las características de nuestra región y cómo son nuestras producciones y eso, aquellas bodegas y cooperativas que elaboraban vinos de mesa se vieron afectadas uh-huh. con la cantidad de vino que venía de Mendoza en esa línea de vinos, mucho más económicos, venían ya con envases con como los tetras, ¿cierto? Que empezó a ser mucho más práctico, y eso hizo que algunas bodegas y cooperativas cerraran, productores erradicaran viñedos, hubo una mejora circunstancial del precio de la fruta, con lo cual en algún momento el productor de la viña pasó a fruta y después la fruta pasó a la olla, a la alfalfa, ¿viste?
Entonces, claro.
Fueron desapareciendo hectáreas de viñedos, fueron cerrando bodegas y cooperativas.
Sí.
Y por supuesto, fueron cerrando aquellas bodegas en que su perfil de vino eran de los vinos de mesa. Estas condiciones, más que nada económico-financieras, eran muy difíciles de sostener ante una competencia desde Mendoza y a los precios. Entonces ya les fue muy difícil competir. Luego, esa es un poco la parte que yo veo de cómo fue bajando la superficie en viñedos. Y por el otro lado, cuando empezamos a hacer enología, otro tipo de viticultura, otro tipo de enología, buscando algunos caracteres, buscando algunas varietales como Pinot Noir, como generalmente los estaban, pero se ocupaban para otras cosas, para hacer mezcla, para no se los ponía en potencia tal como son, de lo que son. Entonces ese trabajo hicimos con don Raúl fue bastante en un par de canales, y de esto transmitir y hacer contagiar a restos de bodegueros y
quedando
en orientar sus producciones a vinos de calidad y espumante de calidad.
Claro.
Después, por otro lado, bueno, por supuesto, empezar a transmitir el hecho de ir aprendiendo, el hecho de ir generando buenos vinos, y eso empieza y un poco por mi espíritu vitivinícola, y siempre mi hermana Silvia me dice que yo en el... En el calendario maya yo soy semilla.
Ah, mira.
Por eso yo voy a todos lados sembrando un poco. Y bueno, por ahí tenía un poco de razón, porque más allá de Humberto Canale, acompañar a la gente de Agreste, acompañar a la gente de Océano en Viedma.
Sí, los que mencionábamos.
En Viedma, en la zona marítima, digamos, de Río Tal Negro. Algunos otros emprendimientos, habernos dado una mano mutuamente, Hans, que luego fue Noemía, y él darme una mano a mí, a lo que hoy es Miras. En ese sentido fue bastante buenas todas esas cosas que uno va haciendo.
Clarísimo, Marcelo, o sea, el porqué justamente esto que decías, ¿no? De un poco el ocaso de las generaciones y, bueno, el resurgimiento. Ahí comprendo perfectamente y está bueno por ahí justamente poder explicarlo y ponerlo en contexto en cuanto al desarrollo, ¿no? De todo lo que es la región patagónica, ¿no? Y la importancia que cobró a lo largo de los años. Es interesantísimo. Marcelo, te traigo un poco ahora hacia la actualidad del vino, si te parece, ¿sí? Quiero preguntarte justamente como una persona de dilatada experiencia, ¿cómo ves la actualidad del vino argentino? Si consideras que todavía queda mucho camino para recorrer en cuanto al desarrollo, y especialmente tu visión sobre la Patagonia en cuanto a este posible desarrollo que podría llegar a haber, ¿no? En función de lo que vos me digas, ¿no?
Bueno, antes que nada, debo ser honesto y, bueno, por supuesto, agradecerle al ingeniero Barsi Canale el hecho de haberme traído a la zona, habernos traído junto a la familia, habernos permitido crecer, la familia Canale, que hoy por hoy seguimos teniendo una excelente relación. con todo el respeto que me merecen, pero yo cuando voy a la bodega, respetando hoy por hoy todos los protocolos y todas las cosas,
claro,
como perico por su casa, la relación que tenemos.
Claro,
y eso. No debo olvidarme de mis 16 años en Fin del Mundo, junto a la familia de Julio Viola, Graciela, sus hijos Julio y Ana, que bueno, también me permitieron crecer desde el punto de vista profesional y personal durante todos estos años, claro. Y haber podido recorrer el mundo y haber estado trabajando en este caso junto a Michel Platini, ¿no? O Zidane, que era si lo llevamos al lado. Lo llevamos por el lado del fútbol. Por un lado me tocó con Maradona, sí. Y por otro lado con...
Tal cual, exactamente. Muy muy buena la comparación, Marcelo.
Entonces,
y este paréntesis, sí, perdón.
No, y te digo, esos 16 años fueron muy muy ricos.
Sí, por seguro, el hecho
de trabajar junto a como decía, a la familia Viola,
sí.
A Pepe Barría, a Sergio Arte, ingenieros agrónomos. Después, bueno, el hecho de ir y trabajar con otros enólogos, aquellos que se fueron incorporando y que hoy por hoy están en la bodega. Desarrollar una nueva región vitivinícola que no estaba en el mapa.
Claro, tal cual, sí.
Y bueno, hoy por hoy ya es una realidad, ¿no? Estamos hablando de 25 años.
Absolutamente.
Bueno, todo funcionando. Uh-huh. Entonces, bueno, creo que la semilla rindió algo de fruto por aquel lado también.
Exactamente. Y este paréntesis que haces justamente, en definitiva, habla de tu hombría de bien, ¿no? Esto de tener la delicadeza de recordar justamente todo lo que ha significado tu paso por Bodega Canale, por la relación con el ingeniero Barsi, como bien decías, y bueno, toda la relación con la familia Viola y la bodega de Fin del Mundo. Esto, como decía, esto te pinta plenamente lo que sos como persona, que va más allá del aspecto profesional, Marcelo.
Bueno, sí. Yo creo que en la vida uno, así como los padres uno hicieron con nosotros, uno lo hace con los hijos, ¿eh? De formar buena gente. Uh-huh. Lo demás es por añadidura.
Exactamente.
Bueno, con respecto a tu pregunta, perdón, que me...
Sí, por favor.
Por ahí en algún otro programa hablamos de Fin del Mundo, que es fantástico. Pero
encantadísimo de poder volver a generar otros encuentros, Marcelo, desde ya.
Bueno, hoy por hoy, como para contarte un poco la realidad de lo que estamos acá en Patagonia, y hablo de Patagonia en general, no solamente de Río Negro.
Exacto, sí,
tenemos,
señor.
Tenemos unos 3.500 hectáreas de viñedo distribuidos, uh-huh, en La Pampa, Neuquén, Chubut y Río Negro. Los viñedos más antiguos están en Río Negro, por supuesto, con bodegas centenarias, varias, porque la que más conocemos es Humberto Canales, pero luego están las otras bodegas como Fabreto, Familia Llenari, que están próximas ahí, Becky, que están próximas a cumplir los 100 años, con lo cual te están una vitivinicultura de muchos años en Río Negro. La nueva vitivinicultura de La Pampa, de lo nuevo ya con un cuarto de siglo de San Patricio del Chañar, y por supuesto lo nuevo, novísimo de Chubut.
De Chubut, exactamente.
Aunque, digamos, hubo un pionero que fue don Bernardo Weiner en Chubut, en El Hoyo, con su bodega Patagonia Wines desde hace muchísimos años, ¿no? Fue el pionero.
Buen recuerdo, Marcelo, sí.
Y bueno, esa realidad es la que tenemos hoy, con buenas plantaciones de viñedo, el rescate de los viñedos viejos, la conservación por parte de algunas bodegas y algunos productores de esos viejos viñedos que todavía hoy están en producción, el rescate de algunos viejos viñedos que estamos llevando adelante algunos osados para hacerlo, por nombrar Bodega Chacra, Bodega Noemía, algunas que ha venido de Mendoza, algunos enólogos que vienen de Mendoza a comprar uvas y hacer sus vinos, y bueno, y empezar a mostrar ese abanico diferencial que tiene la Patagonia en sus vinos, ¿no? Entonces ya son diferentes actores, ya no es uno solo o dos, y vemos que cada uno va produciendo muy buenos vinos, muy buenos espumantes. Entonces
esto
nos da una gran expectativa de cara al futuro. Si bien representamos casi el 2% de la vitivinicultura nacional, ¿no?
Sí, señor.
Pero creo que si hacemos las cosas bien, nos vamos a distinguir por la calidad de nuestros vinos,
sí,
por la gastronomía y el turismo. No nos olvidemos que tenemos una Patagonia, cuando hablas de Patagonia, estás hablando de una zona de excelencia en el turismo.
Sí, señor.
Y a quien nos toca vivir en Río Negro, decimos que tenemos vitivinicultura desde el mar hasta la cordillera, pasando del Valle Inferior en Viedma, Valle Medio, Alto Valle de Río Negro. Y luego bajando hacia la zona del Bolsón, que hay algunos viñedos de lo que se conoce como la Comarca Andina, ¿no?
La Comarca Andina.
Respecto a la situación general de los vinos, yo creo que esta pandemia nos ha hecho repensar, por un lado, todo el tema de la comercialización.
Sí.
En algún punto ha sido beneficioso, puesto de que esto de que la gente tuvo que permanecer más tiempo en sus casas,
sí,
volvió a abrir su botella de vino, volvió a comprar su damajuana de vino, volvió a beber vinos durante los días de la semana. Generalmente ocurre que mucha gente bebía los vinos el fin de semana.
Sí, correcto.
El hecho de no tener que salir a manejar también te permitió tomar un poquito de vino quizás en los almuerzos, que antes no los hacía.
Claro.
Bueno, ha llevado a tener un aumento de consumo. Y a su vez también, bueno, el crecimiento de la venta a granel de los vinos de Argentina por actividad en su relación calidad-precio. Por supuesto que particularmente me gustaría que las exportaciones fueran con valor agregado, pero
con valor agregado,
dadas las circunstancias generales y globales, tenemos que estar contentos de que, bueno, vamos creciendo en exportaciones en algunos casos,
claro,
y que estamos apuntando todos los cañones a una vez de que nos reacomodemos en este nuevo mundo, seguir adelante con vinos envasados, no solamente en botellas, sino en otro envase como packing box y algunas cosas.
Exactamente.
Y por otro lado, bueno, desde la provincia de Río Negro hemos impulsado lo que se conoce como vinos de cercanía, en conjunto con el gobierno de Río Negro e Instituto Nacional de Vitivinicultura, que posiblemente se vaya a replicar en todas las regiones vitivinícolas, que permite nuevamente la venta del vino despachado, tirado, si queremos. No me gusta la palabra tirado, pero voy a hacer referencia a cómo se vende la cerveza, pero digamos, es un poco replicar eso y que la gente pueda venir a las bodegas, traer sus envases, por supuesto siempre con todos los protocolos que hoy nos exige
la exactamente
el coronavirus, ¿no?
Sí.
Pero bueno, permite que vos vengas a la bodega con tu envase de vidrio de un litro, dos litros. Podés traer el growler de la cerveza, si querés te la llenamos de vino.
Claro.
Hasta 5 litros, de la majuana de 5 litros. Entonces, con eso se abaratan algunos costos.
Exacto.
La gente conoce la bodega, la gente conoce los actores de la viña.
Claro.
Charla con los enólogos en el caso que estén, los propietarios, prueban algunos vinos, se llevan un vino y se llevan un vino de buena calidad, de un vino digno, como me gusta llamarlo a mí, a un precio razonable,
y
es amigable también para el medio ambiente, porque hay un montón de elementos que no están.
Que no están presentes.
No están presentes y que, bueno, la gente puede disfrutar de otra forma de beber vinos y de comprar vinos. Y las bodegas de comercializar vino. Siempre van a seguir los canales tradicionales, las formas tradicionales de vender los vinos, porque esto de vino de cercanía, ¿para dónde es? Sí, es para la gente que vive en las cercanías de las bodegas. De las bodegas. Puede ser algo del turismo interno de entre ciudades, digamos, bueno, voy a ir hasta tal bodega, paso, veo, me compro dos damajuana o una, voy hasta el otro lugar, veo, me compro otra damajuana, pruebo vinos, pruebo estilos, y realmente a un precio acomodado al bolsillo y a las circunstancias actuales, ¿no?
Razonable, un precio razonable. Sí, realmente yo cuando conocí sobre este programa que se puso en funcionamiento, si no estoy mal informado, cerca de junio, Marcelo, ¿verdad? Me pareció muy interesante y bueno, realmente también esperando que se pueda replicar, como bien decías recién, en las otras provincias vitivinícolas, ¿no? Porque creo que puede contribuir también, menos desde mi opinión, ¿no?, en el crecimiento del consumo, en el acercamiento de la gente a las bodegas, como bien decías, que me parece que es un punto muy, muy importante, ¿no? Muy interesante de estar en relación, de estar en contacto con la gente, porque mueve todo lo emocional que tanto se habla hoy en marketing. Así que ojalá que se propague en las otras provincias. Ustedes, Marcelo, como bodega, o sea, más allá de tu cargo como director de vitivinicultura, como bodega familiar, ¿participan de este desarrollo? O sea, ¿ustedes venden vinos así, de esta manera?
Sí, sí, por supuesto, nos sumamos al programa de vinos de cercanía, como así se llama, y bueno, por
vinos
supuesto,
de cercanía, sí, señor.
Todo esto lo está llevando adelante mi hijo Pablo y mis otros hijos que también trabajan en la bodega. Somos una bodega netamente familiar.
Correcto. Sí,
entonces, trabaja mi señora Sandra, mi hijo Pablo, mi hijo Luciano y una de mis hijas mujeres, María Celeste, y la más chiquita Ana, está... Nosotros vivimos en la chacra, vivimos en la finca, entonces está con nosotros. Y bueno, con mucho entusiasmo está entrando en todo el tema de la viña.
Claro, qué bueno, realmente.
Imagínate que a mí me siento súper, súper orgulloso de que todos los que están involucrados. Entonces, bueno, y ves y uno lo ve crecer a ellos y le empezás a dar alas, porque hay que darle alas. Y bueno, una de las decisiones que hacen de que yo me desvincule de la bodega del fin del mundo fue que yo vi que los hijos se involucraban mucho en Miras y que bueno, yo tenía que darles el respaldo, el respaldo necesario, y bueno, fue así que tomé la decisión fines del 2015 a retirarme de Fin del Mundo. Me quedé un año más como un asesor externo acompañando a los enólogos que eran de mi equipo, pero que
el proceso
había quedado a cargo. Y bueno, me vine a trabajar con mis hijos full life.
Qué buen concepto.
No, full time, full life.
Full life, muy bueno.
Bueno, estoy con ellos, por supuesto que siempre vas haciendo cosas. El año pasado surgió la posibilidad de acompañar al gobierno y especialmente al ministro de Producción y Agroindustria, Carlos Banacloy, en la parte vitivinícola, bueno, todas esas cosas, y decir, bueno, voy a tratar de aportar mi granito de arena de este lado también. Pero básicamente
como director de vitivinicultura, como decíamos recién, ¿verdad?
Sí, sí. Pero bueno, siempre los cañones apuntan a la bodega familiar y
claro.
Y vamos a llevar adelante todo esto, ¿no?
Claro.
De hecho, estamos recuperando un viejo viñedo de 1958 con Pinot Noir y Malbec.
Sí.
Y bueno, todo este viñedo está certificado orgánico. Tenemos una pequeñita bodega garage en la misma chacra que bueno, es una bodega, digamos, yo le llamo bodega garage porque es chiquita, pero toda la uva orgánica la vinificamos en esta bodega, parte de la uva porque lo que nos sobra lo llevamos a la otra bodega, pero en esta bodega hacemos todo lo que son vinos orgánicos. O sea, la certificación, no solamente en la parte de vinos, sino también en la bodega. Sí.
Ah, bien, bien. O sea, está separado, digamos, en dos sectores, por decirlo de alguna forma, todo lo que es la marca de Bodega Miras, la parte de orgánico lo hacen ahí directamente en la chacra.
En la misma chacra tenemos y, bueno, eso tiene... Vamos a salir, empezamos a elaborar en el 2019 de esta manera.
Ajá.
Vamos a salir ahora con una línea de vinos que se llama Familia Miras.
Sí.
Son vinos orgánicos. Y por otro lado, seguimos con las líneas tradicionales de Miras Joven o Miras Crianza, las cuales algunos de esos vinos están elaborados a partir de uvas orgánicas, pero son vinos convencionales.
Claro, convencionales. Ahora, Marcelo, siguiendo justamente ya que estamos con el tema de la bodega familiar, ¿los comienzos cuándo fueron? O sea, es bastante nuevo, como bien decías recién, tu separación de Bodega del Fin del Mundo, pero tengo entendido que esta idea de desarrollar vinos en familia ya tiene varios años, ¿verdad? O sea, incluso hasta tuvieron una marca, antiguamente tuvieron otra marca, ¿correcto?
Sí, nosotros, mirá, comenzamos a elaborar vinos un poco por el empujón que nos dio Hans Binding.
Ah, mirá.
De que él empezaba a hacer sus vinos, que a la postre fue Noemía, o es Noemía.
Es Noemía, claro. Ajá.
Y él me dice, che, ¿por qué no haces tus vinos? Tenés tus vinos familiares, vos sos un enólogo de la zona.
Ajá.
Tendrías que empezar a hacer tus vinos. Bueno,
mirá dónde ves.
Me dio un empujoncito obligándome porque me regaló dos barricas nuevas.
Ah, mirá,
qué bueno. 2001, 2002, 2003 empezamos a hacer poquitos vinos, por supuesto, los íbamos probando, compartiéndolos con Hans y más que nada viendo cómo se iba involucrando la familia.
Ajá.
Y a mí me gusta contar siempre que lo que empezó siendo un par de barricas para el vino familiar y de los amigos,
sí,
termina en el 2005 con casi 10.000 botellas de vino.
Wow.
Que ya eran bastante para tomar con la familia y los amigos. Y uno,
era medio como mucho.
Y a partir de ahí, como yo en ese momento estaba trabajando en la bodega del Fin del Mundo y también... Siempre agradezco que me permitieron ir haciendo en forma paralela algunas cosas con mi familia, algunos vinos con mi familia. Yo, nuestro primer marca es Ocio. ¿Por qué? Porque los vinos, digamos, mi actividad era mi tiempo de ocio, que era mi tiempo de ocio, el domingo. Claro. El sábado, el sábado a la tarde. Entonces, mi tiempo de ocio, digamos, yo le ponía las pilas en ese momento a los vinos de la familia.
Claro.
Entonces se llamó así. Y después, en alguna nota que me hace la querida Fanny Polimeni, para la revista Cuisine Avance, ella, cuando habla de ocio, yo le había mandado un par de botellas y un día me dice, mirá, en la próxima edición de la revista te va a salir una nota sobre tu vino.
Uh-huh.
Y entonces ella cuenta, que a mí eso me quedó grabado, que el ocio ya lo practicaban los griegos.
Ah, mira.
Y era cuando la gente tenía mayor creatividad.
Ajá. Ah, bien.
Fíjate vos cómo...
Sí, tal cual,
exacto. Una cosa
lo has traído a mi memoria, lo he leído, tal cual.
Con la otra. Y bueno, luego después empezamos a trabajar con barricas, empezamos a trabajar mayor volumen en barricas, para ya poner Merlot, empezar a poner Malbec, seguíamos con Pinot Noir, apareció un Cabernet Franc dando vuelta y Cabernet Sauvignon para hacer algunos cortes, bueno, todas esas cosas. Ajá.
Sí.
De ahí surgió... ya la marca Miras, que es la que por ahí se conoce o se ve en el mercado, una una etiqueta preciosa que hizo Santiago Sema con su mujer Lucila, de una cara de perfiles de cara con unos ojos que es
tal cual, sí.
Inconfundible.
Muy, muy buena esa etiqueta, muy recordada y muy fácil de recordarla, justamente.
Entonces, sí. Eso es lo que yo siempre destaqué de Santiago y su señora, el tema de que te hacen etiquetas que son fácilmente reconocibles y fácilmente recordables. Entonces, claro, aunque vos no leas y estés a 10 metros
del impacto visual.
A 10 metros de la exposición de la botella o de las botellas,
sí,
mezclada con otra botella, esto es miras.
Claro, sí.
Bueno, y después Andrés, nuestro hijo mayor, es licenciado en diseño gráfico.
Ajá.
Y bueno, que vive en Mendoza y trabaja justo lo que vos decías, lo que hablábamos más temprano, él está trabajando en ADEM.
Ah, mirá. En
la parte informática.
Ajá.
Y bueno, con Andrés diseñamos la etiqueta de miras, Joven, así le llamamos.
Joven,
sí, es en portugués. Porque nosotros, por un lado, teníamos tenemos otras marcas que habíamos empezado toda la línea que era sin roble, no ponerlo en la línea de miras. Y después de un tiempo y viendo decir, che, ¿por qué no explotamos la marca Miras y en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es decir, che,
por supuesto.
Bajo la misma línea de productos,
el mismo paraguas.
Ajá. ¿Cómo diferenciamos un Miras del otro?
Ajá.
Bueno, y hablando con nuestro importador de Brasil, y si ponele Joven, me acuerdo que
dijo,
ponele Joven, listo, Miras Joven.
Ajá.
Y se diferencian porque no tienen roble en ninguna de sus expresiones, ¿no? Ni
lituela, claro,
ni chip, ni barricas, nada.
Nada.
Ahí quedó la línea Miras Joven, que la etiqueta la diseñó Andrés, nuestro hijo.
Sí.
Y la particularidad que tiene que esa etiqueta, si bien no cambia en la esencia, todos los años, cuando cambia el año de cosecha, cambia un poquito la etiqueta.
Para marcar la diferencia.
Vos fíjate que la etiqueta cuando arrancó era un trazo en blanco y negro, y hoy ya tiene color. Y en ellas se puede apreciar un velero.
Exactamente, sí.
Que mucha gente nos pregunta, che, ¿por qué el velero? ¿Te gusta el mar? Y viste que todos los que nacimos cerca de la montaña o en la montaña, prácticamente.
Sí, viviendo, al pie de la cordillera.
Viviendo en Mendoza,
sí.
Siempre te llamó la atención el mar. Yo siempre nos gustó el mar y esas cosas, pero te digo, si habré subido a un bote, una lancha o cosas más allá de algún crucero, eso son pocas veces en la vida.
Claro.
Pero el velero tiene un significado especial para nosotros, porque en el velero, para que funcione, tiene que trabajar toda la tripulación.
Ah,
en bodegas, para que funcione, tiene que trabajar toda la familia.
Claro. Ajá. Qué buen concepto, Marcelo. Qué bueno, realmente. Qué buen concepto. Sí. Entiendo que compartido por toda la familia, por supuesto.
Sí, las decisiones son unánimes o casi unánimes, pero toda la familia participa. Sí.
Claro. Permitime, por favor, justamente en este punto en particular, por esta mención que acabas de hacer, siempre se habla, ¿viste?, en el mundo empresarial, que la empresa familiar suele ser compleja de llevar adelante, ¿no? Por esta superposición de funciones, roles, digamos, ¿no? Entre padre, hijo, familia, negocio. Decías recién, casi a veces unánimemente, otras veces no, se toman las decisiones. ¿Cómo lo manejan? O sea, ¿cómo se manejan como empresa y como familia, Marcelo?
Mira, acá hay una cosa que nosotros, que particularmente a mí me gusta decir.
Sí.
Yo no me considero un empresario del vino.
Bien.
Yo soy un enólogo que junto a su familia hace vinos.
Ajá.
Y que nos permite vivir a toda la familia de esta actividad.
de esa actividad.
Entonces, por ahí está la diferencia. Por supuesto que siempre vas a tratar, tenemos nuestro contador, tenés todo el apoyo logístico, pero en general, como muchas veces me dicen, che, vos, bueno, ahora que sos empresario, no, yo soy un enólogo que hace vino junto a la familia y que disfrutamos y disfrutamos de hacer lo que nos gusta, después los vinos que nos gustan, y gracias a Dios vivir de esto.
Claro, eso está, digamos, el disfrute está por encima de cualquier otro aspecto del negocio, más allá de que el negocio se maneja de manera profesional, por supuesto, ¿verdad?
No, eso, por supuesto, cada uno tiene sus roles dentro de la bodega, si bien es una bodega familiar y digamos, ¿no? Cada uno, bueno, un poco Pablo, hoy por hoy, podemos decir que él es el gerente de la bodega y por supuesto con todo el apoyo de todos.
De toda la familia.
Hay algunas discusiones, sí señor, claro que hay discusiones. Ajá. Pero siempre se protege la familia.
Ajá.
A la empresa.
A la empresa, bien.
Uh-huh. O sea, ninguna decisión nos tiene que causar daño en la familia. Uh-huh. Y tú sabes que los tiempos que nos han tocado vivir, especialmente en la producción y la producción vitivinícola, a veces no son sencillos.
No, sin duda, Marcelo. Sí.
Entonces, bueno, acá lo primordial es la familia, después viene la empresa. Uh-huh. Y eso hace que vos sí puedas caminar, y no quiere decir que no tengas reuniones y que no planifiques y que tengas que ver todo el tema de stock, de insumos, de pensar la elaboración, claro, de las cosas.
Exactamente.
Pero lo compartimos y hay una anécdota que siempre cuento. Sí. En una oportunidad con Pablo estábamos degustando las barricas y empezamos a ver algunos ejemplares de Cabernet Franc bastante ricos. Y entonces me dice, che, papi, ¿por qué no salimos con Cabernet Franc en la línea de Miras Crianza?
Mira.
Y viste, yo medio como que te quedás pensando y decís, y yo le digo, mirá, Pablo, le digo, ¿sabés lo que pasa? Le digo, es una etiqueta más que hay que llevarla al mercado, hay que hacerle fuerza. Bueno, hoy por hoy existe Miras Cabernet Franc en el mercado. Ya sabés quién ganó la apuesta.
Ajá.
Entonces, o sea que eso es un ejemplo de que muchas veces uno tiene que escuchar a la familia, qué es lo que piensan, qué es lo que quieren, cómo lo ven. Entonces, y el hecho de que participen en la elaboración y todo eso también lleva a que uno diga, bueno, a ver, vamos a hacer esto, desde el punto de vista enológico y esas cosas. Y muchas veces te dicen, che, papi, ¿y esto por qué no lo hacemos así? Entonces yo muchas veces, sabiendo que va a salir bien, yo le digo, bueno, hacelo, pero muchas veces les digo que no porque ya sé que no va a salir bien.
Claro, entonces, por tu experiencia.
Yo muchas veces le digo, cuando yo a ustedes les digo no, no es porque yo tenga ganas de decirle no, es porque quiero que se ahorren un montón de problemas que yo ya lo viví. Entonces,
claro, exactamente, por todos tus años de trayectoria, experiencia, sin duda.
Es un no lleno de experiencia, ¿viste? Pero sí, creo que es un placer trabajar con los hijos y bueno, con los chicos que nos acompañan también, que a mí no me gusta llamarlos empleados, le digo que son colaboradores y son parte de la familia. Y que bueno, están a la par de uno en todos estos años y bueno, como siempre, trabajando y trabajando vas a llegar lejos,
¿no? Sin dudas. Marcelo, la producción de la bodega, tengo entendido que, o sea, la mitad, perdón, de la producción de la bodega, la exportan, ¿correcto?
No, estos últimos años un poquitito menos, estamos alrededor del 25, vamos a ver cómo terminamos este año, poner un 25, 30%, el resto mercado interno.
Ajá.
No todo el vino que producimos lo embotellamos, parte de ellos lo comercializamos a granel.
Ah, bien, bien.
No embotellamos todo, sino embotellamos nuestras líneas comerciales y en determinado volumen. Y el resto lo vendemos a granel, que es una manera también de financiarte, ¿no? Y,
claro, seguro.
Es una parte más dentro de la empresa. Muchas veces nos han preguntado por qué no cambias de escala. Y cambiar de escala significan varios cambios.
Claro, sin duda.
No solamente cargar 3 camiones o 4 camiones más de botellas, ¿no? O sea, significan muchas cosas más. Y que yo creo que esas cosas hay que tomarlas con calma y llevando este velero a buen puerto.
Claro, claro, exactamente. Y permíteme una pregunta, Marcelo. Así como recién decías que Pablo dijo, ¿y por qué no embotellamos este Cabernet Franc? ¿Por qué no hacemos esta marca? ¿O por qué no lo incorporamos a la línea? ¿Hay alguna otra variedad de uva que puedan tener en mente, por ejemplo, para desarrollarla en un futuro cercano? Además de las que ya tienen en la finca, en la chacra. Mira, otra variedad que digan, che, esta puede tener potencial y puede ser realmente una buena decisión de desarrollarla en Patagonia.
Mira, nosotros desde el 2014 venimos elaborando una variedad que se llama Bastardo y su sinónimo es Trousseau. Uh-huh. Y lo venimos elaborando porque es una vieja variedad que había acá en la zona.
Bien, ajá.
Y que quedan muy poquitas hectáreas, no. Creo que en todo Río Negro no hay más de 10 hectáreas.
Ah, pero prácticamente nada.
Ajá. Y bueno, nosotros lo que hicimos fue ir al rescate de un viejo viñedo.
Qué bueno.
Que estaba semi abandonado. Sí. Pongo las fotos como prueba irrefutable de lo que digo. Era este mismo viñedo de 3 pisos, de conducción de 3 pisos, abandonado, lleno de sarmientos de prácticamente 3 años sin podar.
Wow.
El agua que recibía porque llueve eventualmente, o alguna vez se escapó el agua al vecino y se regó el viñedo. Entonces, cuando lo fuimos a ver el primer año, que fue por allá en el 2013, creo.
Sí.
Fuimos con Javier, con este colaborador que trabaja con nosotros. Y le digo, che, Javier, bueno, mira, acá hagamos una prueba. Bajemos todos los troncos al primer alambre. Metele la motosierra. Bajemos al primer alambre. Fertilicemos y reguemos. Y fue así que hicimos la prueba de 3.5 hectáreas, ponerle que hicimos 1/4 hectárea.
Sí.
Y vimos cómo. Y empezar a regar el resto, ¿no? A regar todas de las 3.5 hectáreas, regarlas todas, ¿no? Empezar a ver cómo. Y bueno, la vid, como es tan noble. Como es tan, tan maravillosa que con un poco de cariño, morte y agua sale. Bueno, increíble. Así que hemos recuperado ya prácticamente todo el viñedo con esta técnica de bajar al primer alambre y bueno, estar hoy produciendo Trousseau. De esta vieja variedad plantada en la zona que estaba confundida con Pinot Gris.
Y, ah, mirá, qué barro.
Bueno, luego del último gran censo que hace el instituto junto al INTA y todo, se determina por amperografía de que se trataba de Trousseau, no de Pinot Gris. Y bueno, por eso te decía, ahí vamos al rescate de esta variedad, de estos viñedos, sí. Y empezamos elaborar algunos ejemplares y bueno, desde el 2014 con una tímida vendimia a hoy, donde ya prácticamente estamos cosechando entre 15 y 20 mil kilos de esta variedad.
Mirá qué bueno, realmente fantástico, y como bien decías, la nobleza de la vid, impresionante, no deja de sorprender, ¿no?
No, no, por supuesto. Yo, viste, estoy en una región frutícola, me encantan las peras y las manzanas comerlas, viste.
Sí, sí.
Pero la producción la llevo por el lado de la vid.
Exactamente. Marcelo, ya para dejarte en libertad y agradeciéndote enormemente por el tiempo que has dedicado, que hemos podido compartir hasta ahora y que seguramente, como bien decías recién, dará para hacer otras charlas, otros encuentros. Siempre para la parte final le hacemos algunas preguntas finales que van hacia un enfoque personal, ¿no? Si pudieras elegir un país vitivinícola que no fuera Argentina, en función de tu experiencia, de tu conocimiento, de tus viajes, ¿cuál sería ese país que elegirías hipotéticamente, ¿no?
Ah, qué difícil. Francia, España. En
Francia. Ajá. ¿Seguirías para el lado del viejo mundo?
Sí, por supuesto.
Ajá. Bien.
Ahí está la historia.
Bien. Claro, exactamente. Parte de la cuna del vino, como dicen, ¿no? Exactamente. Otra pregunta que también siempre dejamos para el final y que es un tanto pícara. Tantos años de enología, tantos años probando vinos, degustando, participando seguramente de eventos, ¿no? Cuando todavía se hacían presenciales. ¿Hubo un momento en el que se te subió el vino a la cabeza? ¿Sentiste que habías pasado el límite? ¿Tenés alguna anécdota divertida de tu relación con el mundo del vino?
Sí, muchas veces se te ha ido el vino a la cabeza, ¿no? Y es el momento que tienes que saber ponerle el freno. Te pasa cuando has participado de algunas de estas ferias internacionales grandes, no solamente estás presentando tus vinos, sino que a cada rato salís y empezás a probar vino de todos lados y te querés comer la feria. Tomar la feria.
Tomar la feria.
Terminás a las 5 de la tarde, viste,
sí.
medio, como que decís, che, vámonos al hotel porque me quiero ir a dormir, viste. Y en realidad, terminás ahí y vas generalmente a tener alguna que otra invitación o te juntás con los enólogos y compartís un rato más, ¿no? Pero estos son algunos de los momentos. Otro de los momentos, así donde vas a donde se ha tomado mucho vino y que hay que poner un coto es en alguna degustación con Michel Roland, especialmente la de medio año, cuando degustamos no solamente los vinos viejos sino los vinos nuevos y que
claro,
teníamos entre comillas 24 horas para probar 200 vinos.
Wow.
Como práctica es hermosa, son degustaciones hermosas, ¿viste?
Sí.
Pero, viste, llega un momento en que hay que poner el freno de mano, ir a comer algo, viste, volver, esas cosas.
Claro.
Y después, bueno, sí, siempre en algún momento de felicidad uno toma algún vino de más.
Ajá.
Sin llegar a esa borrachera perdida, sino estar un poco alegre y
hasta ahí.
Y saber que ahí es el freno.
Ajá, buenísimo. Marcelo, supongamos, nos situamos en un momento del día, termina el día, disfrutás un fin de semana, también puede ser. Describime cómo es un momento ideal para vos, o sea, qué comida, qué te gusta en cuanto a la comida, qué música, qué vino preferís en tu copa, por ejemplo. ¿Cómo describirías un momento así?
Mirá, yo creo que vos lo has dicho, el vino son momentos.
Sí.
Momentos de disfrutarlo, ¿no?
Sí.
Entonces, en general, nosotros, por nuestras costumbres, estamos muy relacionados, por un lado, a lo que son todas las carnes a la parrilla, ¿no? Como dice Martín Fierro, todo bicho que camina va a parar al asador, así.
Sí.
Por otro lado, la cultura recibida, si bien nosotros, tanto Sandra como yo, nuestros padres y nuestros abuelos son españoles, pero tenemos la influencia de la cocina italiana, ¿cierto? Con todas
las cosas,
¿no? Y después, por supuesto, el hecho de estar hace muchos años acá, ya empezás a tener la influencia de la comida patagónica y partiendo desde los mariscos o los pescados que tenemos en la costa y después, bueno, de nuestro corderito patagónico y,
claro.
Y el chivito del norte de neuquino, bueno, te digo, en general, como verás, nos gusta de todo y me gusta comer bien y,
ajá, muy y, variado
y generalmente variado, por supuesto, siempre al fin de semana un rico asado y si es posible en familia. Ahora claro, los asados nos tocó compartirlos por video, ¿no? Pero bueno, claro, los compartíamos igual, sí.
Claro. Ajá. O sea que el vino entonces en la copa también es muy variable en función de la comida, justamente, ¿no?
Sí, sí. Los vinos nos gusta beber vinos, por supuesto, los vinos nuestros.
Claro.
Pero también siempre los vinos que se están haciendo en la zona y en otra zona.
Para probar, ajá, probar, comparar.
Para ir degustando, para ir viendo, para ir aprendiendo, porque en esto, claro, en definitiva, uno nunca deja de aprender, ¿no? Y,
exacto.
Y fíjate que particularmente a mí me gustan los vinos, soy medio fana de vinos blancos.
Ah, mira.
Me gustan vinos blancos, tomo vinos tintos, por supuesto, pero
sí,
los vinos blancos, vos fíjate que uno tiene de una parte a esta época ha habido como un resurgimiento de los vinos blancos.
Sí, señor, exactamente. Muy bueno, ¿no?
Yo en el año 2000 para una bitácora que se escribía en Bariloche,
sí,
hice una nota y por qué no blancos.
Ajá.
Escribí una nota y por qué no blancos, que en pleno auge de los vinos tintos, ¿no?
Sí,
porque todo el mundo hablaba de los vinos tintos, y los blancos, pobrecitos, se iban quedando al costado ahí mirando con los ojos tristes. Y yo dije, no, pará, tenemos unos blancos excepcionales. Y bueno, hoy por hoy estamos frente a blancos muy ricos, algunos blend, algunos vinos varietales. Y, sí, y bueno, eso es importante, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que tengamos diversidad y...
Sí, exactamente, no, exactamente.
Si tú me preguntaras hoy por hoy qué vinos me gustan a mí, que de acá de Patagonia me gustan los Merlot, que son fantásticos, Pinot Noir.
Deliciosos, sí.
Y con variedades blancas, el Semillón. Yo soy un enamorado del Semillón, creo que es la variedad más fina, más delicada, más exquisita. Y fíjate que era de las variedades blancas más implantadas en la Argentina, ¿no? Por
claro,
supuesto,
sí, sí,
que a la exuberancia de un Chardonnay o al aroma explosivo de un Sauvignon Blanc, el Semillón aparece quizás un poquito de costado, ¿cierto? Queda, pero los vinos que uno, o por lo menos los que a mí me gusta hacer, los que hemos hecho en otras bodegas, lo que hacemos en familia de Semillón,
sí,
son vinos de esas características, ¿no? Vinos muy ricos, muy equilibrados, ¿viste? Muy finos, delicados, ¿viste? Y con mucha guarda, ¿no? O sea, que es una de las variedades blancas con más potencial de guarda de,
exacto,
que por lo menos yo conozco.
Claro, exacto. Incluso si no he leído mal, Marcelo, sé que hay un Semillón muy bueno justamente de Canale, que es de la década del 70, si mal no recuerdo, ¿puede ser?
Sí, Canale tiene viñedos de Semillón del año 1942 en pie, sí, en producción.
Uh-huh.
Y en general de la década del 80 empieza a trabajar Humberto Canale como Semillón con las nuevas tecnologías que se empiezan a usar en el mundo, ¿no? Allá fines de los 80, principios de los 90.
Claro, exactamente, una mayor tecnificación.
Y fue un poco pionera en poner otra vez en la palestra y animarse a poner una etiqueta poner Semillón en una etiqueta de vino blanco.
Claro, Semillón en una etiqueta, realmente, todo tuvo un extraño, ¿no?
Por eso yo digo, como pasé tantos años en Canale, no,
sí,
no puedo dejar de querer al Semillón, ¿no?
Claro, claro, exactamente. No, aparte realmente es un vino sorprendente. A ver, obviamente va cuestión de gustos, ¿no? Pero comparto plenamente con vos esto que decías del Semillón y también lo del Merlot. Es un vino que en lo personal me encanta. Así que, bueno, plenamente compartida la opinión con vos, Marcelo. Para terminar, ¿te animás a describirme cómo ves tu futuro en los próximos 5 años, Marcelo?
Wow. Mirá, yo espero seguir trabajando, viendo cómo crecen los hijos como personas y cómo siguen creciendo, ¿sí?, los hijos dentro de la bodega. Acompañarlos, seguir aprendiendo, seguir enseñando. Uh-huh. Y por supuesto, haciendo y siguiendo el propósito que tuve cuando dejé Mendoza y me vine al Alto Valle y nos unimos al Alto Valle con la familia, pero como propósito es seguir haciendo una muy buena enología. Y eso se consigue año a año. Siempre uno tiene para aprender de mucha gente, especialmente de los mayores, de los pares, pero no hay que dejar de escuchar a los que vienen después de uno, porque también tienen sus ideas sobre la vitivinicultura y sus vinos.
Bien, Marcelo, y ya para terminar, agradeciéndote de antemano por tu generosidad, por tu tiempo, por tu predisposición para este encuentro, ¿cuál sería, por favor, tu mensaje para el cierre?
Bueno, y para ir cerrando la nota, a mí particularmente siempre me gusta brindar, hacer un brindis y decir salud a la vida, a la familia y a los amigos.
Genial, Marcelo. También me sumo a ese brindis tan especial que has hecho para el cierre. Nuevamente, como te decía, aprovecho para agradecerte por tu tiempo, por tu predisposición, por tu buena onda, para sumarte a este territorio virtual que es Nación Vino. Muchas gracias.
Edgar, un placer estar contigo y poder compartir con todos vuestros oyentes esta charla. Muchas gracias.
Muchas gracias, Marcelo. Y hasta un próximo encuentro en el que seguramente podremos charlar de tantos temas interesantes de la Patagonia, dada tu larga experiencia. Hasta pronto, Marcelo. Gracias. Mi nombre es Edgardo Suárez y desde este territorio virtual que es Nación Vino, vamos a seguir descorchando historias. Visítanos en nacionvino.live, sumate a las charlas en las redes sociales, donde nos encontrás como Nación Vino en Facebook, Instagram y Twitter, y también podrás suscribirte para recibir notificaciones en tu plataforma preferida. Estamos en Spotify, Apple y Google Podcast. En nuestras charlas virtuales disfrutamos los vinos de Bodega Corral de Palos en San Luis y brindamos para el cierre con espumosos de Alapar, de Mendoza. Conoce más en corraldepalos.com y alaparespumosos.com. Hasta nuestro próximo encuentro. Salud.